Bueno, pues con esta sintonía entramos en ese tarde de ciencia y pensamiento crítico, esta vez de la mano de Raúl Ibáñez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Raúl.
Hola, ¿qué tal estás?
Hola, bien, ¿tú qué tal?
Bien, bien, aquí trabajando un poquito.
Pues hoy hablaremos, como adelantábamos en el sumario, de esas matemáticas en el supermercado, ¿no?
Sí, se trata un poquito de mostrar las matemáticas que tenemos, porque muchas veces la gente se pregunta para qué sirven las matemáticas o dónde están, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la idea es mostrar que en un sitio tan habitual para nosotros como el supermercado, aunque no nos demos cuenta, hay varias matemáticas implicadas, desde las más sencillas y triviales, que pueden ser pues la aritmética de las ofertas, pero también ejemplos más sofisticados como las que tienen que ver con las tarjetas de fidelización de los clientes, ¿no?
Uh-huh. Pues, bueno, nos has traído varios ejemplos de esas matemáticas en el supermercado, de esas matemáticas cotidianas que podríamos hacer yendo a comprar cualquier día la compra de casa. Pues no sé si te gustaría comenzar con alguna de las ejemplos que nos has traído.
Sí, igual podemos empezar por el básico, el que todo el mundo más o menos entiende que es evidente que hay matemáticas, ¿no? Que son las
sí.
Rebajas, ¿no?
Perfecto.
Y quizás para hacernos una idea, aunque es muy trivial, podemos hacer, bueno, lo que haríamos cualquiera si nos permitimos un poquito de tiempo en un supermercado, ¿no?
Uh-huh.
Vamos, de todas maneras, con un ejemplo concreto. Vamos a pensar un paquete de café de 250 gramos, es decir, un cuarto de kilo, y vamos a suponer que cuesta 1,45 euros.
Right.
Y vamos a comprar 5 ofertas. Algunas son muy habituales y otras más o menos las he manipulado un poco para que sean interesantes.
Uh-huh.
Por ejemplo, normalmente una puede ser gratis el 25% del producto. Esta es bastante habitual. El porcentaje puede cambiar, pero es bastante habitual. Otra segunda oferta podría ser dos paquetes de 250 gramos por 2 euros. Es decir, nos dan el doble y nos rebajan lo que sería el precio lineal, ¿no? Que sería casi 3 euros de forma normal, ¿no? El paquete de 375 gramos por 1,55 euros. Aquí nos varían todo. Esto suele ser bastante de despistar, ¿no? Nos varían la cantidad y nos varían los euros, con lo cual ya no sabemos cuánto significa eso, ¿no? La típica oferta, el 3x2,
uh-huh.
que es muy muy conocida, y la segunda unidad al 50%, que también es bastante habitual. La cuestión es que como son ofertas muy diferentes, llegado el momento, podemos no tener muy claro, incluso si tenemos dos, cuál es la mejor, ¿no?
Claro.
En general, de una forma genérica, este tipo de ofertas, cuáles son mejores que otras, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, como siempre, pues comparar las ofertas poniendo el precio, por ejemplo, de lo que saldría en cada una de ellas un kilogramo de café. Y eso es simple aritmética. Por ejemplo, la primera, que decimos que gratis es el 25% del producto. Sí, si son 250 gramos, el 25% de 250 son 62,5 gramos. Luego, por el mismo precio, que es 1,45 gramos, euros, nos van a dar 312,5 gramos. Vale, ahora, una sencilla regla de 3 nos lleva a que el kilo es 4,64 euros. Y así ya podemos esta primera oferta tenerla un poco sobre un kilo, que son 4,64 euros. Dos paquetes por 2 euros es muy fácil, porque 4 paquetes es un kilo, luego 4 euros. Ya
uh-huh.
vemos que esta es más barata que, o sea, perdón, es mejor que la anterior.
Uh-huh.
Si nos vamos al paquete de 375 gramos por 1,55, lo mismo, aquí no me voy a complicar, regla de 3, nos sale 4,14, que es una buena oferta,
uh-huh.
pero no tan buena como la anterior. En la oferta 3x2 quiere decir que nos dan 750 gramos por 2,90 euros. También una pequeña regla de 3 nos dice que el kilo nos sale a 3,87.
Uh-huh.
Bueno, y en la última, que es la segunda unidad al 50%, nos saldría el kilo a 4,35. Bueno, haciendo un pequeño resumen, lo que vemos es que la oferta del 3x2 es, con mucha diferencia o con cierta diferencia, la mejor de todas.
Muy.
Luego podemos decir que siempre este tipo de ofertas van a ser buenas.
Uh-huh. Y lo mismo al revés, ¿no? La más cara saldría la de ese gratis el 25% del producto. Entonces también podríamos decir que por lo general estas suelen ser las más caras.
Sí, a ver, dentro de lo que significa que si realmente tenemos una rebaja, va a ser una rebaja y por lo tanto siempre es positivo.
Uh-huh.
Dentro de las diferentes opciones, el gratis un cierto tanto por ciento no es tanto como pueden ser la segunda unidad al 50% o la oferta 3x2.
Uh-huh.
Esas son, digamos, dos mucho mejores.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con la idea de esas dos ofertas. Bueno, pues para la próxima vez que vayamos y veamos ofertas, pues esas son las dos mejores. Y bueno, pues si te parece, pasamos a la siguiente, al siguiente ejemplo, que es el de la cola en las cajas de los supermercados.
Sí, a ver, esto es un clásico, ya sea en la cola de supermercado, incluso si vamos en coche y hay un pequeño atasco, ¿no? ¿Dónde ponerme? ¿En qué cola ponerme?
Total.
Esto que he dicho así, pues es como una gracia, realmente hay toda una disciplina matemática llamada teoría de colas que estudia cuestiones como esa, por qué se forma una cola, cuál es el tiempo de espera, el número de canales de servicio, las prioridades o la probabilidad de que el sistema colapse, es decir, si estamos en una autopista y se produce un atasco y el asunto es que no se desatasca, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay un montón de cuestiones matemáticas que se pueden aplicar a ámbitos del comercio, los servicios públicos, atención al público, telecomunicaciones, transporte, industria, es decir, algo tan que a priori es tan sencillo, tiene una matemática compleja que nos permite resolver ese tipo de problemas. Incluso cuando mandamos un mensaje, los mensajes que mandamos van en paquetes, y esos paquetes también se colapsan, los míos con los tuyos y con otras personas. Entonces, ahí también hay teoría de colas, ¿no?, en Internet, para que nos lleguen bien los mensajes. Pero no nos vamos a complicar. Vamos a intentar hacer un pequeño razonamiento aritmético en lo que sería el supermercado.
Vale.
Es decir, tenemos la caja rápida y la caja lenta del supermercado. Y el asunto es cuál de las dos nos conviene. Es decir, nos ponemos en la rápida, donde sabemos que la rápida significa que si vamos con menos de 10 productos, podemos ponernos en esa. O nos ponemos en la caja normal. Aunque parezca sorprendente a priori, la caja normal es más rápida que la rápida. Y esto tiene su porqué. El porqué está en que pagar, gastamos mucho más tiempo que en pasar productos. Entonces, si hay muchas personas en la rápida, realmente eso va a colapsar la rápida. Sin embargo, en la lenta, aunque haya gente con muchos productos, eso puede ir más rápido, ¿no? Y el motivo es más o menos que la media que tardamos en pagar es de 48 segundos y la media de pasar cada producto es 2,8 segundos. Por lo tanto, podríamos poner algunos ejemplos para ver un poco qué es lo que ocurre en cada uno de los casos. Por ejemplo, imaginemos que dos personas van a la caja normal y tienen cada una 30 productos. Suponemos que ya son bastantes. Pues bueno, si hacemos cuentas con esos datos que hemos tomado, tardan 264 segundos, es decir, 4 minutos y 24 segundos. Si vamos a la rápida, imaginemos 6 personas, pero imaginemos que incluso con un único producto cada una. Es decir, va a ser muy rápido porque cada persona lleva solo un producto, pues tardaría 5 minutos y 5 segundos, es decir, casi un minuto más que en la otra, ¿no?, que era la normal y donde iba gente con muchos productos, ¿no? Luego vemos que en una simple comparativa nos permite un poco ver qué es lo que ocurre, ¿no?
Qué curioso. Bueno, pues para la próxima vez también, en vez de que no ver esas colas, a mí ahora se me vino a la cabeza como esas, bueno, justo las dos comparaciones de una cola enorme en la cola normal, digamos, y más pequeñita en esa cola rápida, pero bueno, que nos dan como la impaciencia de querer salir ya de ahí, ¿no? Nos lleva a la cola rápida y al final, pues bueno, pues al final la cola normal acaba siendo más rápida que la rápida.
Sí, sí, sí.
Pues,
luego, otro clásico del supermercado, si quieres, es el del código de barras.
Eso es.
Porque estamos muy habituados al código de barras, pero digamos que muchas veces ni nos planteamos qué significa eso y cuál es su historia, ¿no?
Total.
Y su historia, hombre, no es muy lejana, obviamente, pero viene ya de la década de 1950. Con los primeros grandes supermercados en Estados Unidos se formaban unas colas enormes. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el cajero tenía que introducir el nombre, el precio del producto, luego sumar los precios. Era muy laborioso y se perdía mucho tiempo. Entonces decidieron que para resolverlo, asignar a cada producto un código numérico. Claro, eso por una parte está bien, porque así no introduces todo el nombre del producto. Pero además del código numérico, lo que se hacía era asignarle un precio. Y para que sea funcional, es un poco a lo que estamos habituados ahora, ese código numérico se representaba con barras blancas y negras que eran fáciles de leer en un lector óptico eléctrico, que se conectaba al ordenador y, por lo tanto, salía de forma automática en la cuenta, ¿no? Que es lo que hacemos, esencialmente es lo que hacemos hoy en día. Han podido mejorar el sistema, pero esto es lo que se inventó. ¿Y hoy en día utilizamos qué códigos utilizamos? Pues utilizamos fundamentalmente, hay muchos, pero el que más se suele utilizar es el número de artículo europeo, el conocido EAM. El EAM tiene 13 cifras. De esas 13 cifras, las dos o tres primeras suelen identificar al país. Por ejemplo, 84 es España o 560 es Portugal. Uh-huh. Las cuatro o cinco siguientes identifican a la empresa propietaria de la marca y hasta llegar a 12, las siguientes son el producto. Uh-huh. Es decir, país, empresa y producto. Y hay una cifra número 13 que es la que se llama dígito de control. ¿Para qué? Para decirnos si no se ha tecleado bien o no se ha leído bien, para detectarnos que hay un error. Uh-huh. Y ese es el dígito de control. Y el dígito de control se calcula con una simple operación matemática. Lo que se hace es, se cogen todos los números que están en una posición impar del dígito de control, se le suma tres veces la suma de los que están en posición par y la diferencia hasta la siguiente decena es el dígito de control. Vamos a poner un ejemplo que igual es más fácil. Uh-huh. Imaginemos que el producto es 590, es decir, ese es el país, que es Polonia. Luego 1, 2, 3, 4 sería la empresa y el producto en concreto es 1, 2, 3, 4, 5. Uh-huh. Ahora se cogen, por una parte está, hemos dicho los impares, que serían 5, 0, 2, 4, 2, 4 y los sumamos. Y luego los pares, que son 9, 1, 3, 1, 3, 5, y lo que hacemos es sumarlos y multiplicarlos por 3. Uh-huh. Se los sumamos al anterior y nos da 83. Hemos dicho que hasta la siguiente decena, que sería 90, nos quedan 7. Luego el dígito de control es 7. Si al teclear el dígito de control no sale 7, es porque ha habido un cierto error. Mm. Y eso avisa de que hay que revisarlo.
Wow, qué curioso, no sabía esto.
Sí, es un poco como la letra del DNI, ¿no?
Sí, 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 total, es el DNI de los productos.
Exacto.
Qué guapo. Pues Raúl, qué guay, si te parece pasamos al siguiente ejemplo, que es pues las tarjetas de fidelización de clientes.
Sí, sí, estamos muy habituados a que cuando vamos al supermercado, además de pagar, pues nos ¿tienes la tarjeta del supermercado? Sí, ah, pues te la paso. Cada vez que pasamos nuestra tarjeta, obviamente ellos nos hacen descuentos a nosotros para que nos salga rentable tenerla, pero ellos también sacan beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Aparte de fidelizarnos, pues el beneficio es que obtienen información de nuestras compras.
Claro.
Claro, eso significa, bueno, una inmensidad de datos, porque somos muchísimos clientes que vamos mucho a comprar y por lo tanto generamos un montón de información. Entonces, hay una parte de la ciencia que se llama la minería de datos, bueno, más bien hoy en día es el Big Data, pero bueno, la minería de datos, que con estadística, inteligencia artificial y computación intenta descubrir patrones dentro de esos datos. Obviamente son muchos datos, pero intentan un poco ver. Por ejemplo, una cosa es reconocimiento de clientes. Es decir, hay que identificar clientes con un hábito de compra similar en un supermercado, en un banco, una empresa de telefonía o otro tipo de empresa, de tal forma que tú puedes dirigir ofertas o productos a esas personas, más específicamente. Eso, por ejemplo, es una de las aplicaciones. Otra aplicación podría ser detectar hábitos de compra en un supermercado. Tenemos un supermercado y queremos ver pues cómo colocar los productos o qué productos colocar o cuáles poner o cuáles quitar. Entonces, hay que sacar esa información para ver un poco cómo se puede utilizar esto, aunque es un ejemplo muy, muy sencillo. Podemos recordar el primer ejemplo de minería de datos en Estados Unidos, que fue así como muy, muy sonado. Era una cadena de supermercados, el 7-Eleven, y se quería saber qué productos se compraban junto con los pañales. Hombre, la idea es saber, por ejemplo, si salían colonias de bebés, productos para las nuevas madres. Bueno, eso es lo que se esperaba, ¿no? Y la idea era para pues ponerlos juntos, de tal forma que cuando uno va a comprar uno no se olvide de comprar el otro. O cosas por el estilo, o hacer ciertas promociones en paquetes, etcétera, etcétera. Bueno, la historia es que se hizo la minería de datos y se obtuvo una cierta sorpresa. Se vio que ligado a la compra de pañales estaba un producto raro, que eran las cervezas. Y eso detectó un poco la alarma. Dijo, bueno, aquí, esto tiene que estar mal. Seguramente hemos hecho algo mal al estudiar el problema. Sin embargo, no habían hecho nada mal. Esto realmente estaba relacionado. El asunto era detectar por qué estaban relacionados.
Claro.
Bueno, pues se detectó que en aquel tiempo los viernes había una cantidad de clientes que eran hombres de entre 25 y 35 años de edad que compraban pañales y cervezas. Al parecer, pues las mujeres habitualmente hacían la compra, pero los pañales eran muy voluminosos y no los llevaban. Entonces los hombres los viernes iban a comprar pañales. Y como iban a tener un fin de semana sin salir ni nada, pues aprovechaban a comprar cerveza para el fin de semana. Entonces, efectivamente, la detección de cervezas asociada a los pañales tenía un cierto sentido.
Dios,
y por lo tanto claro, pusieron los pañales y las cervezas cerquita para que pudieran comprarse.
Claro. No se podía hacer ese pack de pañales y cerveza, pero bueno, los ponían cerquita.
No, bueno, a veces nos puede sorprender. En este caso es como muy llamativo, pero en el fondo es lo que ocurre muy habitualmente. Por ejemplo, cuando estamos comprando una librería online, nos sugieren a veces compras. Es esencialmente lo mismo, comprar los hábitos de compra de los clientes y, por lo tanto, pues aconsejarnos algo. Muchas veces dices, jo, pues mira, este libro, qué curioso que me lo hayan aconsejado porque me interesa mucho. Y eso es porque están un poco utilizando minería de datos.
Claro.
También es cierto que a veces, si queremos romper con nuestras propias tendencias, pues lo que tenemos que hacer es romper eso. Pero muchas veces se ajustan a descubrirnos cosas en la misma línea que estamos comprando y que no conocíamos.
Bueno, que de la misma manera también son como potenciadores de consumo, ¿no? Al fin y al cabo, que igual aunque no tengas especial interés en comprarlo, o ya que te pongan un producto al lado que pueda ser de tu interés, porque en algunos otros momentos, o mediante esa minería de datos, ha salido que en otros momentos has comprado también eso. Bueno, no sé, como también ese arma de doble filo, ¿no? De que nada es gratis, por así decirlo, ¿no?
Tú has dicho. Hay que tener muy claro, efectivamente, que la empresa tiene un objetivo puramente comercial.
Claro, claro, total.
Sí, sí. Cualquier cosa para intentar vendernos productos.
Total,
claro, no
sí,
se trata
sí.
de hacernos un favor a nosotros.
Eso es. Que porque, ¿no? Que tú decías, ¿no? De las tarjetas estas que te dan como descuentos y así, que vale, que sí que te dan descuentos, pero a cambio te están cogiendo tus datos y están generando campañas de otros, yo qué sé, pues para fomentar el consumo de otra manera y para seguir sacando ellos, pues eso, taja, por así decirlo.
Efectivamente, en este caso es una herramienta para ellos.
Sí, sí,
nada
total.
Es gratis en este
Eso
mundo
es.
Y por lo tanto, cuando lo hacen con un cierto objetivo. Digamos, lo que pasa es que tienen las dos visiones.
Sí,
y hay que ser
sí,
crítico
sí.
también. Cuando nos ofrecen gangas hay que ser crítico.
Claro.
Pero a veces también nos puede ayudar a nosotros mismos.
Claro. Bueno, pues de esta misma manera, de estas tarjetas de fidelización a los clientes, bueno, pues pasamos a esas tarjetas de crédito.
Sí, sería un quinto ejemplo donde me podemos pensar más igual en lo que voy a contar relacionado con un supermercado online.
Uh-huh.
O el típico supermercado donde nosotros, o tienda online, si nosotros compramos llega un momento que nos piden nuestra tarjeta de crédito.
Vale,
claro, no nos interesa que nadie tome nuestros datos porque, digamos, nos podrían robar el dinero que está detrás, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, nos interesa que esa información vaya encriptada.
Vale.
Hay muchas formas de encriptar esa información y casi todas esas formas tienen que ver con matemáticas,
uh-huh.
unas en un sentido, otras en otro. Hace no mucho escribí, por ejemplo, que a veces se utilizaban expresiones binarias
uh-huh.
para que no nos detectaran, ¿no? Pero en general lo que se suele utilizar mucho, sobre todo en tema de banca o temas online, es lo que se llama la clave pública. Es decir, si tú y yo nos mandamos mensajes,
vale.
tú y yo tenemos la misma clave.
Uh-huh.
Y por lo tanto eso se llama una clave privada, ¿no? Porque solo la conoceríamos tú y yo.
Claro.
Es como si hay un cofre, tú y yo tenemos la misma llave y nos podemos pasar mensajes dejando la carta en el cofre.
Uh-huh.
Y nadie más puede entrar ahí. Sin embargo, claro, con internet y con toda con la banca, claro, no pueden tener una clave para cada persona.
Uh-huh.
Aparte que eso pues es una inseguridad terrible, porque sería que el banco tú tendría que tener miles y miles de llaves para poder gestionar todo lo que... Entonces lo que hay es lo que se llama una clave pública. Es decir, nosotros, digamos, para ingresar la información, para meter la información, la clave la puede conocer cualquier persona, es decir, cualquier persona puede meter la información,
uh-huh.
¿vale? Pero para desencriptarla solo lo puede hacer la persona que tenga la clave. Y eso es muy complicado de hacer. Digamos que en nuestra relación con el banco, poner nosotros la información es fácil, eso le llega al banco, pero saber esa información que le hemos enviado al banco es complicado. Porque ahí es donde realmente está toda la matemática que impide que se desencripte esa información. Esto sería como un cofre que está abierto o que tiene, digamos, un candado abierto, entonces nosotros vamos, metemos el sobre y al cerrar el candado, ya sí, solo la persona que tiene la llave puede abrir el candado. O digamos un cofre que tiene una ranura y todo el mundo puede meter las cartas, pero solo puede abrirlo el que tenga la llave del candado, ¿no? Pues esta es un poco la idea. El asunto es que detrás de esa llave hay matemáticas. Hay muchos cifrados, por ejemplo, el cifrado RSA está basado en los números primos. Es decir, en cómo descomponer un número en números primos. Bueno, si yo te digo el 6 es muy fácil, 6 es 2 por 3. Pero cuando utilizamos números muy, muy, muy grandes, saber cómo se puede poner como producto de los números primos ya es complicado. Es bastante complicado. Si yo te digo, por ejemplo, 2021, así a bote pronto no sabrías decirme cómo se descompone en producto. Y este es relativamente sencillo, es 43 por 47. Pero si ya vamos con números, imagínate, de 2048 dígitos, pues es, claro. De hecho, no solo es muy, muy difícil, es computacionalmente a día de hoy imposible de romper ese código.
Wow, qué interesante, en verdad. Pues,
como vemos, hay muchas matemáticas en algo tan sencillo como ir a...
Sí, totalmente. Estamos rodeadas de matemáticas y no nos damos cuenta en nuestro día a día.
Sí.
Pues ahí quedan esos 5 ejemplos que nos has traído, Raúl. No sé si te gustaría comentar alguna cosita más de esto, o si no, bueno, pues podríamos poner... nos dices ahora la canción sugerida para esta colaboración.
Sí, bueno, pues como canción sugerida, bueno, pues me ha parecido que... Bueno, es un grupo que yo acabo de descubrir y la canción no la conocía, pero me parecía que... El título era muy bonito, Love Mathematics, yo amo las matemáticas, y es del grupo japonés Baseball VR.
Perfecto, pues antes de escuchar eso, bueno, pues nos despedimos, Raúl, hasta la próxima colaboración, y bueno, pues Bitartean Ondo Izan.
Venga, un placer.
Agur, mil esker.
Call the shaking. necesitaré.